Para los hermanos que desean una relación con Jesús profunda, viva y real, Radio Iglesia Net presenta Maestros en la Palabra.
Sabido es que no hay cuerpo humano que pueda sobrevivir sin alimento, ¿no es así? A esto lo podría desarrollar con mayor precisión cualquier buen médico. Quien no come se debilita primero y se muere irremediablemente después. Los que conocen de cerca los síntomas de una muerte por inanición, o sea, por hambre, sostienen que primeramente sobrevienen intensos dolores, producto, dicen, de que el organismo comienza a consumir sus propias reservas. Luego se pasa a un estado general de profunda debilidad, en el que la persona es incapaz de realizar movimiento alguno. Y finalmente, ya con el paciente en un estado de inconsciencia o de coma, se produce inevitablemente la muerte. ¿Qué se debe hacer, entre otras cosas, para evitar este tremendo flagelo en aquellos lugares donde el alimento no es abundante? Bueno, lo primero, salir a procurarlo, salir a buscarlo, donde quiera que se encuentre. Ya no es factible quedarse esperando que llueva del cielo, tal como cayó el maná en el desierto. Dios no se repite. Tiene creatividad suficiente como para inventar algo nuevo cada día. Yo sé que hay mucha gente que no piensa así, pero el problema de cada uno de nosotros es que Dios no hace lo que nosotros pensamos que tiene que hacer, sino que hace lo que se le da la gana, porque para eso es soberano. Además, el Señor nos ha dado una mente lúcida que debemos utilizar para tejer estrategias a favor del reino, no para intentar analizarlo a Él. Cuando se encuentra buen alimento, entonces, se lo debe administrar correctamente. Lo que se necesita y se consume va para un lado. Y lo que resta, a diferencia de aquel viejo maná, que si se guardaba se podría, se guarda en graneros, lo que resta. Los graneros tienen otro nombre, más usado en la Biblia. Se llaman alfolíes. Bueno, de la cantidad y la calidad de alimento que haya en tu alfolí, mi querida hermana, mi querido hermano, amiga o amigo, dependerá tu vida y la de tu familia. Título: ¿A dónde está tu alfolí? Con signo de pregunta. ¿A dónde está tu alfolí? Ahora bien, ¿qué es un alfolí? Es un lugar precisamente utilizado para guardar los cereales en grandes cantidades, algo así como hoy serían los silos que encontramos en cada establecimiento rural, de los que quedan. Sin embargo, no todo era campestre, ya que dice la Biblia, para este fin, también solían utilizarse grandes cántaros e incluso habitaciones en los altos de las casas de familia. Había viviendas incluso que se dedicaban exclusivamente al almacenaje de granos. Pasa que los tesoros del rey eran enormes y abastecían a muchos de sus empleados y constituían ciudades de aprovisionamiento, como en el caso de Salomón. En tiempos turbulentos se usaban depósitos y hasta pozos para esconder los comestibles. Nuestros antepasados pensaban con gran esmero en la seguridad de su alimento. Yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿estará haciendo lo mismo en el plano espiritual la Iglesia del Señor en estos tiempos? Vamos a ver la Biblia y los antecedentes históricos que hay al respecto. En el libro de Génesis, capítulo 41, versos 54 al 56, leemos esto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José y haced lo que él os dijere». Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Mira, en lo estrictamente histórico, geográfico y literal, es notorio que debe haber ocurrido alguna catástrofe de grandes dimensiones. Porque Egipto, fíjate que recibía casi toda el agua de la que disponía, del río Nilo, de las lluvias propias de las estaciones que caen en lo profundo de ese sector del este de África. Bueno, no solo escasearon las lluvias allí, sino que el río Nilo, que se desbordaba todos los años, aparentemente no se salió de su cauce durante varias temporadas. Quizás en todo el transcurso de aquellos 7 años. Sin la crecida de las aguas del Nilo, muy poco era lo que podía cosecharse en Egipto. Ahora bien, en lo espiritual, podemos resumirlo en el hecho esencial. Cuando escasea el alimento, es decir, la palabra fresca y revelada, y por consiguiente hay hambre en el pueblo, la solución está en abrir los graneros, abrir los alfolíes. En un salmo donde David habla de la prosperidad, vuelve a mencionarlo. Es el Salmo 144, cuyos versos 12 y 13 dicen así: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como la de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de granos, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Esto nos dice que una iglesia próspera es aquella que guarda en sus graneros toda clase de granos, o sea, alta cantidad y calidad, fundamentalmente alta calidad en su alimento. ¿Vos querés saber cómo está tu iglesia, tu congregación? Mira la calidad de lo que hay en su alfolí, en su granero. ¿Querés una receta para mantener tu propio alfolí rebosante? Mira, el libro de los Proverbios, capítulo 3. Proverbios 3, comenzando desde el verso 1. Dice el autor: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, lo primero es guardar la pureza y la autenticidad de la palabra. ¿Por qué? Verso 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5. Fíate, esto quiere decir apóyate, confía. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Estamos diciendo, iglesia, confía en Dios. Confía en Dios, iglesia. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Verso 9. Honra a Jehová con tus bienes. Esto, si vos querés que yo te lo pase en limpio, se llama ofrenda. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Bueno, esto se llama diezmo. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Acá está en juego el principio de la siembra y la cosecha. Ese principio fue, es y será válido, pero bajo ciertas condiciones. Sembrar lo debido en el lugar indicado. ¿Y por qué a veces no funciona? Porque a veces no funciona. Mira, hay dos causas básicas. O no estamos honrando a Dios con nuestros bienes, ni con las primicias de nuestros frutos, o bien esto se está haciendo pero en un lugar que no es granero, que no es alfolí, y que por lo tanto Dios no puede bendecir porque se pierde o se roba. Yo no voy a establecer una doctrina precisa sobre el diezmo y la ofrenda. Yo sé que hay unas cuantas posiciones, posturas, ideas, pensamientos y formaciones, de las cuales diría se destacan dos. Están aquellos que dicen, sí, hay que diezmar y ofrendar, es actual. Y están aquellos que dicen, no, eso pertenecía a la ley, ya no es más obligatorio. Al final te voy a decir cuál es mi opinión, pero mi posición, mi opinión, pero es mi opinión nada más, ¿eh? O sea que te la voy a decir al final, si es que tengo tiempo, porque es lo menos importante de todo. Yo quiero atacar o tocar esto, esta mañana, desde otro ángulo y en un punto muy preciso, fundamentalmente para aquellos que creen que sí, se debe diezmar y ofrendar. En el Proverbio 14, verso 4, dice, sin bueyes, el granero está vacío. Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El buey, quiero que entiendas, es símbolo de poder y el pan, símbolo del alimento. ¿No es así? Vos lo has visto en la Biblia eso. Entonces, lo que aquí te está diciendo es que si no hay poder de Dios manifestado, el alfolí no guarda nada que sirva. Es pura hojarasca. Pero si se le da vía libre al poder del Espíritu Santo, eso produce palabra, alimento en abundancia, y no tendremos por qué ver ovejas flacas ni desnutridas. Sin embargo, la tipología espiritual más clara entre el granero, el alfolí y la palabra, o sea, el alimento en el día de hoy, está en un texto que, con muy poca imaginación, podemos estar viendo como una muestra concreta de lo que estamos viviendo, quizá en este tiempo, como iglesia. Escuchá y lee conmigo si te da el tiempo. El libro de Joel, capítulo 1, comenzando desde el 15. Joel, capítulo 1, 15 en adelante. Dice así. ¡Ay del día! Yo me pregunto y te pregunto, ¿qué día? ¿Qué día? ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Ah, era el día de Jehová. Y digo yo, ¿habla de un día específico o de un tiempo global? y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Escúchame, acá estará hablando de lo que hemos aprendido como el fin del mundo. No parece que sea así, mira. Verso 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? Hermano, la iglesia, mayoritariamente, y con la excepción de tantos siervos ungidos y fieles, ¿no se ha quedado sin palabra, no sin palabras, sin palabra, de un momento para el otro y casi delante de nuestras narices? Lo pregunto, porque esa es la respuesta que vengo teniendo desde hace por lo menos 3 años. Ponele que por allí alguna oveja díscola, rebelde, conflictiva, lo diga porque está enojado porque no le dejan tocar la guitarrita en el púlpito. ¿Eh? Ponele. Pero cuando las cantidades sobrepasan lo prudente, quiere decir que algo está ocurriendo en relación a la falta de mensaje, la falta de palabra. No de palabras. Palabras hay muchas. Ustedes saben cuál es la diferencia entre palabra y discurso. Verso 17. No terminé el 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Yo digo una cosa, te pregunto a vos, ¿eh? ¿Te sentís igual en tu congregación hoy que hace 10 años atrás? Si has crecido, si has madurado, deberías sentirte mejor. Si no es así, algo ha ocurrido, seguime. Aunque yo sí te puedo defraudar. Verso 17. El grano se pudrió. El grano se pudrió. Esto significa que era grano bueno. Era palabra pura. Pero dice que se pudrió, es decir, se corrompió. Fue adulterada tanto que no lo resistió. ¿Con qué se adultera la palabra? Y con la brujería, sí, nada, bueno, pero ¿con qué se puede adulterar la palabra? Se puede adulterar con filosofía, con sociología, con humanismo, con materialismo y con cualquiera de las ciencias llamadas estables, y mucho menos, o mucho más, las llamadas alternativas. Con todo eso se puede contaminar, se puede corromper. Debajo de los terrones, los graneros fueron asolados. De un momento para el otro, alfolíes que siempre habían tenido alimentos de primer nivel, ahora contienen pasto seco, flaco, pobre, o lo que es más grave, tóxico. Los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Ajá. Mira vos. Dios dice que en un mismo lugar van a convivir el trigo y la cizaña. O sea, la semilla buena y nutritiva junto con el alimento falso y tóxico. ¿Te acuerdas de la enseñanza de la cizaña? Bueno, aquí dice que el trigo se secó. Y si el trigo se seca en esa convivencia, ¿qué nos queda? La cizaña. Que no es la gente mala ahí que está por matar. No, no. La cizaña es el falso alimento. La imitación humana o humanista de la palabra. Y si es imitación, ya sabes dónde tiene la cuna, ¿eh? No me hagas que te lo diga para no hacer publicidad gratuita a nadie. Ahora bien. Respecto a este día, en el que notoriamente el máximo padecimiento será la falta de palabra, hay referencias muy claras en toda la Biblia. En Jeremías capítulo 30, verso 7 dice, ¡ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es símbolo de la iglesia aquí. Pero de ella será librado. Esa es promesa. Con relación al alimento específicamente, vemos que en Isaías capítulo 3, los versos 6 y 7, dicen, cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. También hay una alusión clara a la ausencia de evangelismo en el libro de Isaías, capítulo 17, versos 10 y 11. Isaías 17, 10 y 11. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. El tema de la siembra y la cosecha es: conforme a lo que vos sembrás, es lo que vos recogés. Si vos sembrás semillas de margarita, no podés pretender que te salgan petunias, salvo que venga mezclado el sobre. Si vos subís en una higuera, no vas a encontrar ciruela, salvo que, como en aquel viejo cuentito, las tengas en el bolsillo. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué estás sembrando? Y ya vamos a ver dónde lo estás sembrando, porque depende la fertilidad de la tierra donde estás sembrando, y lo que estás sembrando es lo que vas a cosechar. Es clarísimo eso. Habla toda la Biblia de que Dios comienza las cosas con una semilla y luego la reproducción va siempre en su especie, dice. Bueno, si vos sembrás la semilla A, lo que vas a cosechar es de la misma especie de la semilla A. ¿Qué estoy sembrando en términos espirituales yo, preponderantemente a la vista? Enseñanza. ¿Sabés qué es lo que más cosecho? A partir de libro, video, casé, me manda todo el mundo que tiene algo dando vuelta por ahí, no sabe qué hacer, me lo manda a mí. Cosecho enseñanza. Más. Porque es lo que estoy sembrando. El libro de Ageo, capítulo 2, es el libro que vos lees todos los días, Ageo. Ageo, capítulo 2, verso 19, dice: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, o sea, el pueblo, ni la higuera, que es el remanente, ni el ganado, ni el árbol de olivo, ha florecido todavía. Más, desde este día os bendeciré. Al pedirle al pueblo que mire hacia atrás, Dios destaca lo que representa en bendiciones poner primero su propósito por encima y por delante de cualquier necesidad personal. Dice primero: desde este día en adelante. Y después agrega: más, desde este día te bendeciré. Estas son palabras de la segura, aunque inmerecida, provisión de Dios. Esto nos tiene que llevar a decidirnos a creer y a reconocer la verdad de que cuando renunciamos a las ambiciones egoístas y a nuestra agendita personal para concentrarnos en hacer avanzar el reino de Dios, Él seguramente nos va a bendecir por y con ese fin. ¿No has leído que busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura? Sí, ya sé, lo has leído, yo también. ¿Y cuándo lo vamos a poner por obra eso? ¿Cuándo vamos a ocuparnos primero del reino de Dios, esperando, por promesa, que todo lo demás venga por añadidura? No, yo voy a salir a predicar, pero una vez que solucione el problema que tengo, está bien, yo entiendo, es humano, yo también he hecho lo mismo. Pero no es así, conforme a lo que dice el Señor, no es así. Mateo capítulo 3, verso 11 y 12. Yo a la verdad, dijo Jesús, esto lo dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ese era Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Conviene señalar, en primera instancia, que el bautismo de Juan no es otra cosa que una tipología de la experiencia de la salvación y de ser bautizado en el Espíritu. De la misma manera que el bautismo de Juan coloca al individuo en medio del agua, así el bautismo de Jesús coloca al cristiano en medio del Espíritu, identificándolo como alguien unido por completo al Señor. No te olvides que el fuego purifica, pero también destruye. De allí que la salvación en Jesucristo purificaría a los verdaderos judíos que lo aceptaran como Mesías y destruiría a aquellos que lo rechazaran. Él mismo dice a sí mismo, en principio, que a su trigo, es decir, al alimento genuino que proviene de él, lo guardará en el verdadero granero, o sea, en el verdadero alfolí, en tanto que la paja, que en suma es la cizaña, el alimento falso y sin nutrimento y hasta tóxico, conjuntamente con todos aquellos que lo difundan y sean portadores de él, se quemará. Ojo que no dice restaurar, dice quemar. Mateo capítulo 6, verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Te dejo un par de minutos. Yo voy a la pausa. ¿A dónde está tu alfolí? ¿Ya lo tenés ubicado? ¿Seguro? ¿Segura? En la segunda media hora vamos a ver si es así. Vamos a ver si es así y vamos a verlo desde la Biblia para ver si esto es así. Dos minutos, ya vuelvo.
Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús. Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Continuamos en Tiempo de Victoria.
¿A dónde está tu alfolí? Vamos a leer Mateo capítulo 13, verso 30, donde dice, hablando del trigo y la cizaña, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Cuidado, hermano, con las escatologías costumbristas. No confundamos la cronología bíblica de los hechos. Aquí dice que primero sale la cizaña, no la iglesia. Y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Toda palabra falsa, todo alimento nocivo sin proteínas espirituales que hoy se está ofreciendo como bueno, se va a derrumbar, dejando paso al verdadero, al divino que, como corresponde, es el que deberá formar parte del auténtico alfolí. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 16 al 18, está este relato. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Acá hay algo que yo te invito a que anotes y recordes. Dice que él, en persona, figurativamente, porque no dice cómo lo hará, derrumbará todo falso o insuficiente granero, todo falso alfolí, que es el lugar donde se está almacenando alimento tóxico, alimento contaminado, y dice que construirá uno mayor. ¿Cuándo será esto? En el tiempo de la siega. Bueno, ¿querés que te diga algo? Este es ese tiempo. Mi querida hermana, mi querido hermano, lo estás viendo. No porque yo te lo diga, vos lo estás viendo. Yo hasta aquí he leído algunos, al menos, de los muchos textos donde la palabra granero, alfolí, están presentes. Unos más, otros menos, en mayor o menor medida, el sinónimo de granero y alfolí salta a la vista y queda en evidencia. Que tanto el granero como el alfolí son los lugares de la casa destinados a almacenar el alimento que, en épocas de baja cosecha, vamos a consumir. ¿Y cuándo viene una época de baja cosecha? Ya lo vimos, cuando hay sequía, desierto, aridez, cuando hay falta de lluvia, de bendiciones, de revelaciones. ¿Cuántos saben que la lluvia en términos bíblicos es el equivalente a las bendiciones? Ahora, si el trigo es el alimento bueno y el alimento bueno es la palabra ungida y pura, el alfolí entonces será aquel sector de la iglesia del Señor en donde se guarda el alimento espiritual para ser utilizado en aquellas épocas en que las bendiciones de Dios sean escasas y comience a verse el hambre en el pueblo. Allí es entonces donde podemos comprender la revelación que hay en el único verso que usa la palabra alfolí en el libro de Malaquías, histórico pasaje que ha dado origen a discusiones polémicas, todo lo que vos quieras. Yo te lo voy a leer desde este ángulo. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Mira, si hay un versículo usado, predicado y abanderado en nuestro pueblo, ese es este versículo. ¿Y qué es lo que dice linealmente? Dice que nuestra obligación legal es traer todos los diezmos al alfolí, al granero, al lugar donde tenemos almacenados nuestros alimentos. Como consecuencia de ese paso de obediencia, que no se nos pide porque Dios necesite nuestro dinero, sino para darnos una posibilidad de obedecer, Dios dice que prosperaremos dando lugar a la ley de la siembra y la cosecha. Dios lanza un desafío acá, teniendo muy en claro que lo último que se convierte en un hombre suele ser su bolsillo. Bueno, él dice que lo probemos en esto, que no nos quedemos con lo que nos parece, que él admite esa prueba, que no hay problema, y que prestemos atención para ver si no es cierto que él va a abrir las ventanas de los cielos y que va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Claro, bajo la óptica de una obediencia por convicción y voluntad, no por un acto forzoso por leyes bíblicas, quizá pasadas. ¿Estamos en la gracia? Estamos en la gracia. No estamos bajo la ley, yo tampoco estoy bajo la ley. Pero usted diezma, sí, pero no porque la ley me lo obligue, sino porque el Espíritu me lo demanda, sí. Y yo obedezco al Espíritu Santo. Y lo doy con alegría, con esperanza y con la tranquilidad de estar obedeciendo para una promesa, no la ley, una promesa. Porque la ley pasó, fue cambiada por la gracia, es cierto. Pero la promesa es inmutable. Esta promesa que hay en Malaquías no se mueve, es así. Nadie te dice que lo hagas. Lo que sí se te dice es, ¿qué puede ocurrir si lo haces? Es bastante usual cargar de culpas a la gente, diciendo, si usted no hace esto, usted va... No pasa por si usted no hace. Pasa por si usted hace. La palabra sobreabunde, que se lee aquí, en este verso, es la palabra dai, D-A-Y, dai. ¿Y significa qué? Suficiencia, plenitud, o sea, una cantidad lo suficientemente grande, algo inconmensurable. Son todas acepciones de la palabra dai, que va como sobreabunde. Esta palabra, dai, aparece cerca de 40 veces en el Antiguo Testamento, y por primera vez en el capítulo 36 del libro del Éxodo, donde se refiere a una ofrenda voluntaria de oro y otros objetos. El pueblo, dice allí, ofrendó de una manera tan dadivosa que las escrituras describen su ofrenda como más que suficiente. Dai, sobreabundante. Dai también se encuentra en el título de una famosa canción de agradecimiento de la Pascua, titulada Dayenu, Dayenu, que significa sería suficiente para nosotros. Cada verso relaciona algo que Dios hizo por Israel en el Éxodo, y concluye diciendo que si hubiera hecho solamente eso y nada más, habría sido suficiente para nosotros igual. ¿Y qué es el diezmo? Según muchos hermanos muy dolidos por las también muchas cosas feas que han visto dentro de algunas congregaciones, porque el mundo no diezma. Claro, el mundo no diezma voluntariamente, pero un porcentaje de los impuestos que paga, cuando los paga, se derivan a una iglesia. Bueno, estos hermanos dicen que es un mandamiento de la ley de Moisés utilizado hoy, cuando estamos bajo la gracia, en beneficio de ciertas personas, de pronto autoproclamadas líderes. Sí, a veces es así, pero por supuesto, tampoco es tan así. Ya leímos que en Proverbio 3 dice que debemos honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todo nuestro fruto, y que sólo así nuestros graneros serán prosperados y rebosarán de mosto, que hoy es la revelación fresca. Yo lo puedo decir con la total autoridad y tranquilidad, que no tengo ningún lugar donde alguien tenga que poner más de lo que pone o poner algo. Cuando te lo dicen en tu congregación, es decir, sí, claro, sé que es el pastor porque no... Yo no tengo ningún interés personal en esto. Te lo digo desde la palabra, como te digo, cada cosa. También es real que mucha es la gente que indudablemente está incapacitada de cumplimentar esto a partir de su propia pobreza. Una pobreza que en muchos casos puede ser producto de una desobediencia a la palabra, pero que también tiene que ver con estructuras humanistas que hoy por hoy gobiernan al mundo y lo oprimen. Bueno, esta desobediencia se manifiesta de varias maneras. Una de ellas, dice la Biblia en la ley, era robarle a Dios. El texto de Malaquías nos dice, 3:10, nos dice claramente que aquellos que retienen sus diezmos y ofrendas le están robando a Dios, no a una congregación y no a un grupo de hombres, a Dios. Como consecuencia de esa decisión, se privan a sí mismos del cumplimiento de una promesa de bendiciones hasta que sobreabunden. Cuando se cesa de diezmar, lo que se está violando es la ley. Y si se viola la ley, entonces esa ley no puede obrar a favor de quienes o quienes la violan. Pero la gracia, nada hará que un creyente sabio y fiel tome actitudes que no sean guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Podrá tener argumentos muy lógicos y atendibles desde lo humano, pero un argumento falso, cuando así lo hubiere, en el ámbito del espíritu, no rige. Pero hermano, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Es verdad. Pero Jesús dijo que él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Sí, pero después de la cruz cambiaron las cosas. Es cierto. La ley ha sido reemplazada por la gracia. Y fundamentalmente esto se refiere a los aspectos rituales o externos. Dar una ofrenda es un aspecto ritual y que puede ser externo. Pero ¿qué pasa si es un acto voluntario nacido como producto de la unción? Eso es un principio. Y los principios de Dios son los mismos ayer, hoy y siempre. Los principios. Y además son inmutables, lo que significa que no cambia. Un creyente fiel y sabio que esté diezmando jamás ofrendará o diezmará con el objetivo de obtener algo a cambio. Tampoco lo va a hacer por obligación y a disgusto o con desconfianzas. En cualquiera de estos casos, no puede esperar, quien así se maneja, conseguir algo del cielo. Dios no necesita de tu plata. Dios te permite crucificar la carne, en este caso representada por tu bolsillo, a los fines de que vos te ganes la recompensa simplemente a partir de la obediencia, de tu obediencia. Porque Dios siempre recompensa la obediencia, ¿eh? A lo largo de toda la Biblia es así. El Salmo 78, verso 23 dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Y nos queda posteriormente el pasaje del primer libro de Crónicas, capítulo 31, verso 10, que relata: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia en provisiones. Hasta acá lo que es demanda y recompensa de Dios en este punto. Tiene razón cuando señala que son muchos los que le están robando, pero no son pocos, sin embargo, los que están en plena obediencia. Sin embargo, lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, que de todos los que están en ese tipo de obediencia para con los diezmos y ofrendas, una gran mayoría no está recibiendo lo que Dios ha prometido y no está viendo en su vida esa ventana abierta y esas bendiciones sobreabundantes. Entonces, por ese motivo, desanimados, eligen adherir, aunque no adhieran en lo interior, a la supuesta caducidad del ejercicio del diezmo. Como no ven resultados de prosperidad cumplidos, estiman que eso debe ser porque la ley del diezmo ya quedó sin efecto y ha sido derogada. Para colmo de males, algunos manejos turbios que por ahí alguno ha hecho y de pronto hacen de esos diezmos, ha llevado a mucha gente a emparentar ambas cosas, además de la cargada del mundo, que nos ridiculiza o ridiculiza al pueblo a partir de eso. A lo primero que le interesa al mundo es el tema: te sacan el diezmo. Bueno, a partir de todas esas cosas, lo ha llevado a decidir que efectivamente el diezmo tiene que ser algo que pertenecía a la ley y que como tal ha quedado sin efecto, y que si se sigue predicando es solamente porque a cierta gente oportunista e inescrupulosa le conviene. Yo creo que se predica porque es parte de la palabra, pero no puedo evitar ni ocultar de que puede haber efectivamente gente oportunista e inescrupulosa. Las dos cosas son verdad. Lo que sí está sucediendo, y a muy poca gente se le ha ocurrido observarlo, es que hay una notoria falta de bendición a partir de la falsedad de los alfolíes. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, simple. El texto de Malaquías 3:10 tiene una faceta muy clara que nadie te ha predicado seguramente. Tiene dos mandamientos, no uno. El primero es el que conocemos, el que se ha difundido profusamente: traed todos los diezmos al alfolí. Pero después viene el segundo, del cual nadie dice nada, pero que es el que le otorga calibre de alfolí al alfolí, o no se lo otorga. ¿Qué dice? Y haya alimento en mi casa. Casa, aquí, puede tomarse, si vos querés, en cualquiera de los dos conceptos. el destinado al hombre, casa de Dios, templo del Espíritu Santo, o el más amplio, que es el que tiene que ver con la iglesia. En cualquiera de los dos casos, la idea de Dios es que tenga alimento, que haya un alfolí, un granero en el cual se acumule el alimento espiritual para nutrir al pueblo de Dios. A ese alfolí será, por lógica, el que ese hijo de Dios deberá traer todos sus diezmos y ofrendas. Lo que sucede con mucha repetitividad es que hay decenas, centenares, millares de alfolíes que están o bien vacíos, o bien llenos de pasto seco, de hojarasca, de cizaña, que es una basura que no alimenta a nadie. Aquí es donde la tradición impide la bendición, porque se nos ha enseñado, y con valor de ley inapelable, que los diezmos y ofrendas se traen a la congregación de la cual somos miembros. Claro, ¿cómo va a estar mal? Está bien, sería lo correcto, siempre y cuando nuestro alimento espiritual estuviera realmente en ese lugar, que es lo que resultaría obvio, o más que obvio. Pero ¿sabe la cantidad de gente que está diezmando y ofrendando en iglesias donde hace mucho tiempo que no hay ni mensaje, ni palabra, ni alimento? ¿Pero y qué quiere que haga, hermano? Yo me estoy congregando allí. ¿De acuerdo? ¿Pero te estás alimentando allí? No, la verdad es que hace mucho tiempo que no recibo nada allí. Entonces te estás muriendo. No me estoy muriendo porque me la rebusco en otra parte. ¿Ah, sí? Sí, mire, yo hago, y ahí te cuentan cómo hacen para recibir alimento espiritual. Es un abanico tan amplio de posibilidades que van desde cumplir con todos los requerimientos en una congregación, pero ir a alimentarse a otra, recurrir a libros, recurrir a casetes, recurrir a videos de diferentes siervos o de alguno en especial, adherir a determinados espacios de internet, el que tiene la posibilidad, acudir a la televisión cristiana o a las radios cristianas. Y cientos de variantes más. Algunas de ellas, te tengo que decir, lindando con lo pintoresco, ¿eh? Yo te voy a decir algo. Si vos sos uno de los que está haciendo cualquiera de estas cosas para alimentarte, planteate muy seriamente que si deseas recibir la bendición prometida en Malaquías, vas a tener que asumir que la cosa que hagas, el lugar a donde acudas a buscar alimento, ese y no otro, es tu alfolí. Pero hermano, es que si de pronto dejo de diezmar en mi congregación y empiezo a hacerlo en otra iglesia o en un determinado ministerio que realmente me alimenta, me voy a sentir culpable de que mi congregación no avance en la obra. Culpable. Culpa. Ese es el demonio que la manipulación emocional que a veces existe dentro de algunas iglesias ha permitido entrar. Demonio de culpa. Un verdadero espíritu de hechicería que hoy por hoy camina incorporado a la vida de muchos creyentes. ¿Qué culpa? Vos no tendrías culpa alguna si obedeces al Señor, no a tu leal saber y entender y a tus ocurrencias personales. No te confundas, obedeces al Señor si es que aprendiste a escuchar su voz. Y además colaborarías para que se haga justicia. ¿Qué justicia? La justicia de respaldar, sostener y extender ministerios legítimos levantados por el Señor, ungidos en su trabajo, llenos del Espíritu Santo y, al mismo tiempo, ayudar a derrumbar definitivamente a Babilonia, que son iglesias falsas, lugares muertos o destinados a satisfacer las ambiciones de los hombres sin aportarle absolutamente nada al reino de Dios y, por lo contrario, quitándoselo, si puede. Y una final que responde a una consulta que muchos me han hecho, ¿eh? Muchos. La iglesia del Señor trae sus diezmos y ofrendas al alfolí. Jamás la Biblia ha dicho que el alfolí sea el que tiene que salir a buscarla. Es que se hace para que yo no me tenga que molestar. Basta, 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 basta. Lleva tus diezmos y ofrendas al alfolí. Eso no es molestia. Es un privilegio más de la adoración. Está bien, de acuerdo. Entiendo, hermano. Pero ¿y si la gente no lo trae? Si alguien no lo trae, no es iglesia, es visita. Ah, pero y hermano, y si es iglesia y de todos modos no lo trae, entonces no es iglesia, es confusión, enojo o resentimiento. Y en definitiva es montón. Porque el diezmo y la ofrenda, visto desde el ángulo del estudio, del espíritu y de la gracia, no de la ley, es un acto de adoración y amor total y absolutamente voluntario a partir de dar para recibir, clásico, histórico, nuestro. Y a partir también de una decisión íntima y personal, pero por convicciones, no como el pago de la cuota social y mensual de un club llamado iglesia. Mucho menos como el pago de una entrada para escuchar un mensaje, unas cuantas canciones, alguno de esos versitos que a veces sí le dan lugar al hermanito para que no se ofenda y pueda decir algo. ¿A dónde está tu alfolí? Simplemente es necesario que te lo plantees, que reflexiones, que te olvides de la palabra culpa, que solamente si vos querés tengas en cuenta la palabra compromiso, obediencia. El reino de Dios, dicen, es al revés. No, no es al revés. El que está al revés es el mundo. El mundo te dice, poné en plazo fijo, quédate en el corralito, poné el plazo fijo y vas a ahorrar y vas a tener. El reino de Dios te dice, da. Si querés tener, da. ¿Te das cuenta que es al revés? Eso es lo que te tiene que llevar a la reflexión. Olvídate de las polémicas doctrinales, si corresponde, no corresponde, de la... A mí me frega, como dicen en italiano, me frega si es de la ley o de la gracia. Yo tengo una convicción y soy fiel a la convicción en obediencia a la promesa, no a la ley. Porque la promesa yo sé que está vigente. Y funciona, ¿eh? Pero claro, en alfolí, yo tengo mi alfolí como familia. ¿No te interesa a vos cuál es? ¿Vos tenés tu alfolí? ¿Es alfolí tu alfolí? ¿O es tradición? ¿No sería tremendamente gozoso que en términos de, ¿qué te digo?, 4, 5, 10 años, lo que quede en pie solamente sean las iglesias, los ministerios o lo que fuera que han sido levantados por el Señor, que están ungidos, que tienen palabra, que tienen mensaje, que tienen obra, que tienen todo lo que viene de Dios, y que fueran derrumbadas todas las iglesias muertas? Eso todavía no se ve. ¿Sabes por qué? Porque muchos confundidos de alfolí están sosteniendo iglesias muertas. Mientras tanto, se están alimentando de otro lado. ¿Eso es normal? ¿Vos podés vivir en tu casa e ir a la comer a la de tu vecino y no pagarle nada? ¿Darle dinero a tu esposa para que compre la comida y tu esposa se lo gasta en otra cosa, no compra, no te hace de comer y vos tenés que ir a comer a la casa del vecino y no le das nada a tu vecino? Es un ejemplo doméstico, casero, excéntrico, pintoresco si vos querés. Pero no es cierto, che. No es real. Y si es real en lo cotidiano, en lo natural, en lo mundano si vos querés, ¿por qué no va a ser real en lo espiritual? Si el mundo, o lo mundano, vos sabés muy bien que es una copia, una imitación tergiversada de lo espiritual. El diablo con el mundo hizo eso, tergiversar la voluntad de Dios y convertirla en pecado a favor de las mentiras que tira. Pero, y escúchame, el ámbito espiritual sigue lo mismo, ¿eh? ¿A dónde está tu alfolí? ¿Es tu alfolí? Yo quisiera que vos estés orando muy específicamente por eso. Yo no te digo qué tenés que hacer. Te di palabra nada más. El que te va a decir lo que tenés que hacer, cómo tenés que hacerlo y dónde tenés que hacerlo, es el Espíritu Santo. Cuando vos obedezcas la voz del Espíritu Santo de Dios, es cuando los principios espirituales pueden compaginarse con las promesas espirituales. Pero si a las promesas espirituales vos pretendés cumplirlas con decisiones tradicionales, no hay nada que ver entre la tradición y el espíritu. Nada que ver. Hay tradiciones que son muy buenas, las seguimos, magníficas, bien intencionadas, plausibles y aplaudibles. Pero el ámbito espiritual no se guía por las tradiciones, se guía por la palabra. Dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué te hace libre? La verdad, no el conocimiento de la verdad. La verdad puede andar dándote vueltas a tu alrededor 20 años y vos podés llegar a no conocerla nunca. El día que sí conoces la verdad, ahí tenés libertad. Y la libertad, mi querida hermana, mi querido hermano, lo último que podría tolerar es a ese demonio llamado culpa. ¿Entendés lo que te quiero decir? Estoy en el correo electrónico tiempodevictorias@hotmail.com si querés aportar algo o consultar algo más largo, si tenés la forma. Y si estos mensajes te son de bendición y querés que algún familiar tuyo que está en el exterior reciba de lo mismo, recomendale iglesia.net y ahí encontrarán más de lo mismo. Dios te bendiga. Y espero y oro para que realmente estés, de momento que sos alguien que está diezmando y ofrendando, si no lo sos, orá para que el Señor te muestre qué tenés que hacer. Pero si lo sos, estoy orando para que estés llevando tus diezmos al alfolí y no a imitaciones.
Desde la web, para todos los cristianos del mundo, transmite Radio Iglesia Net.